Bendito sea el Señor, hermanos. Tenemos unos coritos que vamos a cantar con mucho gozo al Señor. Cristo rompe las cadenas. Vamos a ver si James nos ayuda con las congas.
Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe.
Señor, sí, verdaderamente nosotros pudimos experimentar que rompe las cadenas del pecado en nuestra vida, ¿verdad? Y nos hace libre, como, ¿verdad? Estábamos cantando Cristo rompe las cadenas y también cantábamos, ¿verdad? Que el Señor nos hizo libre, rompió las cadenas del pecado, de la esclavitud que teníamos y nos hizo libre en Él, nos dio una nueva vida y nos hizo nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a pedir al hermano Pablo que por favor nos ayude a orar por las ofrendas. Y entonces vamos a cantar el corito que se llama Yo sé que fue la sangre, que lo combinamos con Hay Poder.
Oramos, hermano. Gracias, Señor, por esta noche que tú nos das para y nos permite estar reunidos aquí, Señor, para escuchar de tu palabra, Señor. Bendícenos a todos, Señor. Dale salud a mi hermanito James, que está un poco acatarrado, Señor. Y bendícenos a todos, Señor. Te pido por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas. Bendícela, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre la que me redimió a mí. Yo tiempo fui, mas por la sangre vi, por ella redimido fui. Yo sé que fue la sangre.
Al hermano James para que tenga el estudio esta noche. Dios les bendiga, hermanos.
Gloria a Dios. Hermanos, que Dios les bendiga. Estoy aquí con esta voz así, un poquito más de locutor. No les saludé de la manera que hubiese querido saludarles, ¿verdad? Me gusta darles un abrazo y un beso, pero no quiero que se les pegue esto. Domingo llegué aquí con un poquito de dolor de garganta, me sentía un poquito mal. Ayer me sentía muy mal, hoy me siento horrible. Pero estamos en la casa del Señor y el Señor ha provisto para que podamos estar aquí. Catarro o sin catarro, esto pues es bueno que le dé a uno de vez en cuando, porque así uno desarrolla los anticuerpos, dicen. Pues estamos en la casa del Señor hoy para considerar la palabra. Entonces, la hermana Lorian, le damos las gracias por haber dirigido. A última hora sí decidimos cambiar, invertirlo. Ella iba a dar el estudio, pero después a última hora yo dije, déjame dar el estudio a mí y tú diriges.
Pero algunos de los hermanos se creyeron.
Y pudo haber sido también. Para que algunas personas se escandalizarían de que una mujer diera un estudio bíblico. Jamás voy a dar un caso así de que una mujer diera un estudio bíblico. Yo no tengo ningún problema. Pero ese es otro tema. Otro tema para otro día y para otra ocasión, quizá para otro sitio. Estamos en el estudio 22 del libro número 3. Estamos considerando el primer estudio en el libro de los jueces. Y ahí, pues hay un arte representativo de la condición del pueblo de Dios durante distintos tiempos. Hay unos ciclos, vamos a ver un gráfico. El estudio que vamos a estar viendo hoy es un estudio que lo había diseñado nuestro pastor hace 9 años atrás. Nueve años atrás. Y yo sufrió cambios mínimos. Es un estudio muy completo. Esta imagen es un arte que representa, como les decía anteriormente, el estado de la condición en la relación con Dios del pueblo israelita. Y más adelante, el pastor había colocado un gráfico que yo lo dejé, que representa el ciclo del pecado dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios se allega a Dios, Dios les bendice, les favorece. Pasa algún líder a la existencia, ¿verdad?, a la historia, o sea que muere, cesa ese líder y el pueblo se va de espaldas a Dios. Recibe su castigo Luego claman a Dios o surge un líder espiritual y vienen nuevamente y se postran ante Dios. Dios les perdona. Y así ese ciclo se da mucho, ¿verdad? Y en la sociedad nuestra también, ¿verdad? En Puerto Rico vemos nosotros que, yo me quedo sorprendido, la cantidad de personas quienes uno sabe que no sirven al Señor en la manera, ¿verdad?, que exige la palabra de Dios, exige la Biblia, pero cuando la cosa se pone bien, bien mala, una de las expresiones más pueblerinas que existen es, ¡ay! ¡Dios mío! Pero ¿cómo que Dios mío? ¿Ya? Porque esa expresión posesiva, mío, es que te pertenece. Y si Dios te pertenece, quiere decir que tú le perteneces a Dios. Ese era el caso del pueblo israelita. Había ocasiones en las cuales estaban sirviendo fervientemente, pero con mucha facilidad se les olvidaba cuál era la responsabilidad que tenían para con Dios. Pues miren, la unidad se titula Los Jueces de Israel. Apostasía y aflicción es el título del estudio. Perdónenme. ¿Qué es un juez? El Manalorian. ¿Qué es un juez? Te iba a decir algo. ¿No?
No, yo no iba a decir nada.
Está bien. Hermano Juan quiere decir. Una persona que está investida con autoridad. Muy bien. Esa persona tiene autoridad para... para hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Y además de eso, porque los policías tienen autoridad para hacer cumplir las leyes, ¿verdad? Los que trabajan en justicia. Pero el juez, además de eso, tiene una particularidad que no la tiene los policías. ¿Qué puede hacer un juez que no puede hacer un policía, aparte de comprar una casa más grande?
Dictan una sentencia, ¿verdad?
Dictan una sentencia, ¿verdad? Juzgan respecto, ¿verdad? El policía ve que se está cometiendo un crimen. O... acude al llamado de un ciudadano para proteger, para hacer cumplir las leyes y encausa al individuo en esa ley. Ahora, para el sistema de justicia que existe en nuestra sociedad, requiere que la persona se le dé la oportunidad de defenderse, que se pruebe realmente, sin duda razonable, de que la persona ha cometido el crimen del cual fue acusado. La persona va ante un juez. Hay instancias en las cuales se requiere un jurado, en algunas instancias no. Si hay un juez, ese juez tiene la responsabilidad y la autoridad, como dice mi hermano Báez, de juzgar y determinar a base de las evidencias si el individuo es inocente, culpable. Hoy día se dice culpable o no culpable. ¿Culpable o no culpable? Nunca te declaran inocente. O eres culpable o eres no culpable. Si eres culpable, entonces se dictamina una sentencia. Los jueces que vemos en la palabra de Dios después del tiempo de Josué, se dice que veían casos, ¿verdad?, de los ciudadanos, pero eran más bien líderes, ¿no?, gobernantes, dirigente del pueblo. Un poquito diferente al concepto que nosotros tenemos hoy día de juez, ¿verdad? Hoy día el futuro fiscal de Puerto Rico es algo que nosotros no podemos dejar de hablar y de escuchar todos los días. Este asunto de la Junta de Control Fiscal o de Supervisión Fiscal, como le han cambiado el nombre, ellos someten unos planes, al igual que la legislatura, el gobierno de Puerto Rico. Pero hay una jueza, ¿cómo se llama? Débora. Esta jueza que está viendo el caso de Puerto Rico es de Brooklyn. Es una señora, ella está viendo este caso, ¿verdad? Todo lo que está aconteciendo, entonces ella tiene que ver para que se cumpla fielmente lo que está escrito en aquella ley promesa. Pues vamos a ver aquí la historia del pueblo de Israel y sus jueces. Primer estudio, ya por título, apostasía y aflicción. Estas palabras las hemos visto anteriormente. Vamos a definir la primera también. ¿Qué significa apostasía? ¿Alguien que me pueda decir? No es acostasía, no es que usted se acostasía. Yo me acostasía, me siento muy mal. Yo me acostasía. Apostasía. Apóstata es un vocablo que tiene que ver con apostasía. ¿Quiénes son los apóstatas? Los que se apartan, los que estuvieron, los que cambian de opinión, estaban un tiempo y dejaron de estar. Con Dios estamos llamados a estar todo el tiempo, porque Él es siempre. Entonces su promesa es que Él habrá de estar sobre nosotros por siempre. Sin embargo, no todos los que están son. No son todos los que están, ni están todos los que son. Pues hay instancias en las cuales aquellos quienes están, que no son, dejan de estar. ¿Cuántas pausas de vez en cuando? Me perdonan. Pues esos quienes están un tiempo y luego no están, dejan de estar, son clasificados, como dice la hermana Natalia, apóstatas. Esa es la apostasía. Ahora, con la apostasía viene una consecuencia, y el título del estudio enfoca en ello, la aflicción. Esta aflicción relacionada con la apostasía afecta no solamente a aquel quien apostata, afecta a toda la congregación, afecta a toda la familia. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos cuál es el camino correcto y vemos que alguien anda con nosotros y de pronto ya no está, nosotros sabemos cuál va a ser la terrible consecuencia para esa persona. No estamos hablando de la salvación, porque y pudiéramos aquí debatir respecto si pudiera haber a alguien en la congregación quien realmente es salvo, quien aceptó a Cristo genuinamente, pero de pronto se deja confundir por el mundo y se aparta de la iglesia y decide vivir una vida, pues, como se le antoja. Le dice, pero eso no es posible si conoce al Señor. Pero nosotros pudiéramos muy bien estar equivocados respecto a cuál es la relación del individuo en un momento y qué fue lo que lo llevó a alejarse. Dios libre que seamos nosotros quienes le hagamos alejarse. Pero esa persona quien se aleja, así no está en juego su salvación, si la circunstancia que va a vivir, la consecuencia de su acción, de su decisión, va a ser una nefasta. Porque vivir fuera de los caminos del Señor, habiendo sido sellado con la sangre de Cristo, acarrea castigo. Dios al que ama, castiga, lo disciplina, lo corrige, lo arregla. ¿Verdad? Hay personas quienes sabemos, podemos hablar de distintas historias, de personas quienes eran llamados por el Señor y estuvieron muy fervientes en los caminos de Dios y un día decidieron apartarse y lo que pasó de ahí para abajo, pues no quisiéramos nosotros ni tener que repetirlo. Pues esta fue la historia del pueblo de Dios y de manera cíclica, porque nosotros vemos antes de Josué, ¿verdad? Durante los tiempos de José, el pueblo estuvo esclavizado, Dios les salvó, Dios le libró de la mano de los egipcios y no hicieron nada más que poner los pies en la arena, en el desierto, de camino hacia Canaán. Ya estaban renegando, ya estaban quejándose de Dios, quejándose de sus líderes, de Moisés, y anduvieron errantes en el desierto durante 40 años. Una generación completa andando errantes en el desierto. Y luego vemos la historia de Josué, el libro el cual estuvimos considerando durante este pasado tiempo. Josué fallece y ahora el pueblo pide que Dios dirija de otra manera. Dios le manda jueces, ¿verdad? Vamos a considerar los primeros 5 capítulos de este libro. No vamos a ver los 5 capítulos completamente. Vamos a estar viendo someramente una porción del capítulo 2 y otra porción del capítulo número 4. Este es el versículo clave. Alguien que quiera leerlo, que tenga un microfonito por ahí, pueda leerlo de modo que quede registrado. para la posteridad. 4:14. Jueces 4:14. Clara Marie lo va a leer.
Jueces 4:14. Dice así. Entonces Débora dijo a Barak: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él.
Vemos una figura importante, la figura de Débora. No vamos a entrar en ese tema, ¿verdad?, desde lleno, respecto al liderato de la mujer en la iglesia. Es un problema, un tema que es un tanto problemático en distintas congregaciones. En esta no, porque nosotros estamos claros respecto a qué es lo que dice la palabra de Dios. Pero aún en esta congregación pudiéramos tener ideas encontradas, aunque parcialmente, ¿verdad? Porque sabemos que las mujeres en la iglesia, en la casa de Dios, tienen liderato. Se reconoce la importancia de la mujer. Pero para esto hay que ser un cristiano bien maduro, bien sabio, para no entrar en estos roces que muchas veces se dan, que entran en la discusión del sexismo más que otra cosa. Y yo no encuentro que haya diferencia entre un hombre y una mujer delante de los ojos de Dios. Cristo dijo que para el Señor no hay judío ni griego, esclavo ni liberto, pues tampoco hombre ni mujer. Los seres humanos somos todos eso mismo, seres humanos delante de Dios. Ahora, ¿cuál es la jerarquía que Dios ha establecido? Pues ese es otro detalle. Ahora, vemos que a través de la historia distintas personas han ejercido liderazgo de diversas maneras. Débora es una figura muy importante, una figura importantísima, como muchísimas otras mujeres que nos narra la palabra de Dios, pero esta mujer en particular fue una que tuvo poder sobre la nación completa, como jueza, ¿verdad? Y dentro de entre los jueces, pues vamos a ver algunos que se ven en esos primeros 4 capítulos. Pues ya estuvimos viendo en la introducción que yo les presentara cuál es la verdad central, ¿verdad? La manera que Dios trató a Israel a pesar de su infidelidad nos enseña que es misericordioso, pero que también disciplina a sus hijos cuando le desobedecen. Todo el mundo clama a Dios como un Dios poderoso, misericordioso. A todo el mundo le gusta con la porción de la palabra que dice que las misericordias de Dios se renuevan de día en día, todos los días. Todos los días las misericordias de Dios son nuevas. Buscando otras imágenes para el estudio de hoy, me topaba con algunos sitios que son bastante desagradables. Hay un sitio que yo no me puse a leer a fondo, ¿verdad? Pero solamente el identificador decía The Christian Atheist, que es un oxymoron, ¿verdad? Es una contradicción de términos de por sí, el cristiano ateo. Entonces, pues yo sé que entran en estos debates de ¿por qué es que Dios, si dicen que es misericordioso, hace las cosas que hace? Pues nosotros sabemos la respuesta a esa pregunta. Si usted hace algo que está incorrecto, pues no piense que los resultados van a ser buenos. Puede que a alguien que hace las cosas incorrectas aparente dársele la situación bien desde tu perspectiva. Sin embargo, cuando tú te adentras a la vida de esa persona, no hay felicidad, no hay paz, no hay el éxito que ellos tanto anhelan. Lo que hay es un vacío. Pues nosotros tenemos que evaluar la vida a través del crisol de la palabra que decimos nosotros creer. Aquí vemos nosotros que esta palabra es central, ¿verdad? Misericordia. Pues Dios ciertamente es misericordioso. La misericordia de Dios también conlleva castigo. Si usted ama a alguien y usted está en posición de autoridad sobre esa persona, no voy a decir padres e hijos, eso es un ejemplo, pero aquí todas las personas que son ancianos están en posición de autoridad sobre los que son más jóvenes. sean sus hijos o no sean sus hijos. Porque, aquí yo lo digo abiertamente, Dios libre, ¿verdad? Pero usted va por allá por Isabela, por la calle de Isabela, y usted ve a un hijo mío que está haciendo algo que no conviene. Usted tiene autoridad para decirle, ven acá. Eso que tú estás haciendo, eso está incorrecto. Y más le vale al muchacho alinearse. ¿Por qué? Porque más le vale que le haga caso a usted a que entonces yo me entere que no le hizo caso y entonces tenga yo que impartir la disciplina que va a suceder de todos modos. Pues el que ama, el que está en una posición de autoridad, está llamado a ejercer su autoridad sobre aquel que ama, sobre aquel que es subordinado a él o a ella. En el caso de Dios, Él demuestra su amor en corregirnos cuando nosotros estamos torcidos. Él endereza nuestros pasos. Si tiene que castigarnos, nos castiga. Eso es parte de la misericordia de Dios. Pero hay personas quienes entran en este debate pequeño que me parece que simplemente no hace ningún tipo de sentido. Los objetivos del estudio. Primeramente, conocer qué era lo que estaba haciendo este pueblo de Israel que estaba tan equivocado. Cómo era que estaban yendo ellos en contra de lo que habían profesado querer hacer en su principio. ¿Verdad? Decían una cosa, pero en sus acciones hacían algo completamente distinto. Y siempre hablamos sobre el segundo objetivo que tiene que ver con nuestra actitud. ¿Qué es lo que nosotros vamos a demostrar con nuestras acciones respecto a lo que aprendemos? Y aquí tiene que ver con cómo es que Dios disciplina a los que aman cuando desobedecen, ¿verdad? Pues, ¿cuál es el trasfondo? Ya vimos, muere Josué, y de pronto este pueblo, no teniendo un líder fuerte delante de ellos, empieza a torcerse. ¿Cuál fue una de las misiones más importantes que tuvo Josué? ¿Qué tenía que hacer el pueblo bajo el liderato de Josué? Que estuvimos aprendiendo en ese libro anterior. ¿Perdón? Conquistar la tierra prometida. Y sabemos que ellos entraron y conquistaron totalmente, plenamente. No conquistaron plenamente, conquistaron parcialmente. Vemos nosotros que había al menos dos etnias que permanecieron ahí, ¿verdad? Los cananeos y los fereceos. Mayormente se habla de los cananeos, pero estas personas estaban allí y tenían otra cultura, y junto con su cultura estaban sus creencias religiosas. Ellos creían en los Baales, ¿verdad? Hablamos de Baal, Astarot o Astaret, que era su esposa, la diosa del amor y la fertilidad, que todavía al día de hoy se traduce, ¿verdad?, de Astarot o Astaret a Ashtet, a Cera, y todavía al día de hoy se entremezcla con la Semana Santa. La gente celebra Easter de Ashter, ¿verdad?, que es la fertilidad. Por eso es que usted ve los pollitos y los conejitos y los pintan de diferentes colores, que está todo bien bonito. La fertilidad, que es para el tiempo de la primavera, y eso coincide con la celebración del Spring Break en muchos lugares. Y es algo que pudiera aparentar ser inofensivo. Sin embargo, ese es uno de los enfoques que vamos a estar viendo en las aplicaciones. Muchas cosas que aparentan ser inofensivas son las cosas que comienzan a calcomer nuestra fe. Empezamos nosotros a ver algo y lo justificamos y toleramos. Y de ahí a que lo aceptamos es un muy pequeño trecho. Entonces nos empieza a estar malo que la gente rechace ciertas ideas, ciertos conceptos. Nos parece, nos está malo que nuestros propios hermanos se quejen de ciertos comportamientos en la sociedad. Empezamos a ver esas actitudes como extremas, como exclusivistas, como estoy buscando la palabra, cuando a alguien se le rechaza, hay un término que dice en esta compañía no se discrimina, ¿verdad? Discriminatorio. Pues se ve como discriminatorio cuando no se aceptan ciertos comportamientos, etcétera, ciertas maneras de ser. Y cuando llega eso a nosotros, a la iglesia, pues ya tenemos que tener mucho cuidado. Hay que corregir. Esto le sucedía a este pueblo. Estaban con unas personas quienes Dios dijo que tenían ellos que sacar de esa tierra antes de ellos estar ahí de lleno. No lo pudieron hacer, no lo hicieron. Convivieron con ellos y en vez de ellos ser de influencia para los otros, la influencia de los otros los arropó. Entonces, el pacto que habían hecho con Dios, pues comenzó a verse afectado. Desde un principio, vemos nosotros que el pacto de Dios con el pueblo era uno unilateral. Aquí vemos una imagen de Abraham e Isaac, ¿verdad? Dios prometió bendecir al pueblo, pero había unas condiciones bien claras. Las condiciones, y la condición más importante era que este fuera un pueblo obediente exclusivamente de Él. No tendrás otros dioses, solamente Jehová. Sin embargo, el pueblo le dio la espalda al Señor en diversas ocasiones. Dos pactos importantes, ¿verdad? El pacto del cual hablamos, el pacto abrámico. Este decimos que es unilateral. Cuando decimos que un pacto es unilateral, lo que queremos decir es que hay una parte que tiene la responsabilidad mayor en el cumplimiento del mismo. El pacto unilateral que hace Dios con Abraham es ese. Él sabe que quien único puede cumplir de manera absoluta, porque es perfecto, es Jehová. Pues este pacto que parte Jehová con Abraham es unilateral. Él va a cumplirlo hasta el fin de los tiempos, hasta la eternidad. Ahora, el pacto mosaico es uno que impone ciertos órdenes, ¿verdad? Ciertas reglas. Y sabemos que el incumplimiento de parte del pueblo con ese pacto acarrearía maldición sobre ellos. Muy bien, pues de esto hemos hablado en distintas ocasiones ya. Hay unos pactos, uno muy importante, con Jehová. Dios siempre es fiel a su pacto, pero el pueblo da espalda al Señor, acarreando para sí una gran maldición. A través de todo este libro vamos a ver distintas historias de las cuales hasta los niños conocen, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los jueces favoritos de los niños? Conocen la historia de Sansón, ¿verdad? Uno de mis favoritos es ese que está allí. Eso que él tiene en la mano es un vellón. Dicen, en Puerto Rico eso tiene que ser más de medio peso. ¿Qué está haciendo Gedeón? Mira para qué clase de chalquero tiene él ahí. Él le pide una señal a Dios. Ahí se va a poner este vellón. Y si en la tierra dormiré, cuando me despierte, si el vellón está mojado y lo demás de alrededor está seco, pues entonces tú has confirmado la señal. Y entonces lo dice de manera inversa. Ahí es la parte que le dice, si el vellón está mojado, el vellón estaba tan mojado, mira para allá como llenó ese balde. Pues vemos nosotros distintas historias a través de este libro. Ya nosotros vimos lo que significa la palabra jueces. Y estábamos diciendo que jueces en el contexto del libro no necesariamente es lo mismo que tenemos nosotros, que consideramos nosotros hoy día como un juez en nuestra sociedad. ¿Ok? Lo que estábamos diciendo ahora. Algo importante que vemos a través de la palabra tiene que ver con la estructura del pueblo de Dios. Antes del libro de los jueces, vemos nosotros que hay una dirección de parte de unos líderes en específico. Primero está Moisés, luego está Josué. En esta porción vemos nosotros que hay una observación de la relación con Dios y un lugar santo, que para ese tiempo era el tabernáculo. Sin embargo, más adelante vemos nosotros que se centraliza ese liderato en los reyes, ¿verdad? Y cuando están más estables, no están nomádicos como estaban cuando estaban en el desierto, van ellos a estar adorando en el templo, ¿verdad? En el templo de Salomón, que es el lugar central que vemos nosotros aquí. Sin embargo, el andar de espalda de ellos al Señor hace que se vayan segmentando, y la relación de ellos va siendo cada vez más fina, no más estrecha. Bueno, si una relación es estrecha, es una relación buena, pero la relación de ellos se va disipando con Dios, según ellos ven la falta de una persona para dirigir el pueblo. Pero esto se retoma siempre que aparece otra figura. Esta era el gráfico del cual estaba hablando, ¿verdad? Que dice el ciclo en los libros de los jueces, pero lo vemos también en Reyes, en Crónica. Hay un rey que hace lo bueno ante los ojos de Dios. El pueblo prospera. Luego viene un rey que hace lo malo ante los ojos de Dios, y las acciones del pueblo acarrean maldición, castigo. En los jueces, este ciclo del libro de los jueces también se puede llamar el ciclo del pecado. ¿Qué es lo que sucede? ¿Ves? Hay un pecado. Ese pecado acarrea maldición, que aquí lo traducimos a servidumbre. La servidumbre o el castigo, ¿verdad? La esclavitud lleva al individuo a una actitud de súplica, la de humillación. Y esa humillación llama la atención de Dios, quien decide salvarle. Pero no conforme con haber recibido la misericordia de Dios, el individuo vuelve a dar la espalda al Señor. Cualquier similitud con la realidad que vivimos nosotros en esta sociedad no es pura coincidencia. La naturaleza humana es así. Yo siempre he dicho que a mí no cesa de asombrarme la gran capacidad que tenemos los seres humanos para el olvido. Olvidamos con una facilidad increíble, ¿verdad? Mi esposa, ella paría y decía, no vuelvo a parir. Y veía un bebé, decía, yo quiero un bebé. Ya, gracias a Dios que fue para estos tiempos, ya que nació Danielito, porque si no, haría un problema. Pues mire, allá con ustedes que estuvieron considerando en la introducción al estudio, en sus manuales, estos primeros capítulos hablan sobre estos cuatro jueces en particular. Alguna gente considera, ¿verdad?, Barak también como juez. Otoniel, el primero de los jueces, Ahod o Ahed, en algunos libros, el segundo, Samgar, a mí se me olvida cómo se llama esto aquí que parece una lanza, que se dice que era lo que utilizaba él. Él era famoso porque se dice que mató 600 filisteos con ese instrumento. Si me permiten, voy a buscar rapidito cómo que se llama ese artefacto. Se llama una aguijada. Una aguijada se utilizaba para puyar a los bueyes, a las bestias de campo. Entonces, él utilizaba eso, ¿verdad? Él era como un Shaolin hebreo. Dicen que mató a 600 filisteos con un aparato de eso. Imagino que eso sería... Y el enfoque, el centro del estudio de nosotros durante esta noche va a ser el Débora y Barak. Bien, pues son estos tres los puntos que vamos a considerar brevemente. Primeramente, la apostasía y surgimiento de los jueces. El primer capítulo lo que hace es mención de la distribución de las tribus en la tierra conquistada, ¿verdad? Nosotros estuvimos viendo eso en el libro de Josué. Todas las Biblias tienen un mapa, ¿verdad?, que nosotros pudiéramos identificar. No tengo un mapa aquí en el estudio, pero al final de la mayor parte de las Biblias, ustedes lo más seguro tienen un mapa que les señala cómo estaban distribuidas las tribus. Y en los estudios en Josué, ciertamente vimos esto, cómo era que estaban distribuidas aquellas tribus. Pues el capítulo número uno de Jueces nos hace mención sobre esto. Se menciona también el hecho de que algunas de estas etnias que les mencionaré yo anteriormente aún quedaban en esos lugares. Ahora, el capítulo número 2 es parte del énfasis de lo que vamos a estar considerando, que trata sobre el apartamiento de Israel de Dios, aún habiendo sido ellos bendecidos, habiéndoles él permitido conquistar las tierras en las cuales estaban viviendo. Y de ahí el que surgieran estos jueces que hemos mencionado. El segundo y tercer punto tienen que ver con la derrota de Sísara a manos de Barak y Débora. Y obviamente los 10.000 hombres que estaban acompañando. No fue que ellos fueron para allá con una vara de esa o una guijada cada uno de ellos. No era una película de esa de Shaolin tampoco. Vamos a ver. Vamos a considerar esta pregunta y quisiera que todos tuvieran una respuesta a la misma. ¿Cuál piensa fue la razón primordial para que Israel fuera acosada por sus enemigos? Todos ya estudiamos Josué. Respuesta a la pregunta hace un momentito. Exacto. Estaban llamados a exterminar o sacar de la tierra a aquellos quienes estaban habitando ahí. Pues la razón primordial fue esa. Se dejaron influenciar por las maneras de vivir de aquellos quienes se encontraban antes que ellos. ¿Y qué paralelos encuentras entre el ciclo que acabamos de ilustrar y la vida de muchas personas hoy día? A ver, paralelos y similitudes. ¿Qué ustedes encuentran es igual a eso que estuvimos discutiendo y lo que vemos hoy día? La incredulidad. Hoy día permea la incredulidad. Y fíjese, algo que sonaría ser contradictorio es que hay mucha incredulidad entre los creyentes. Y usted dice, ¿cómo tú me explicas eso? Porque si es creyente es que cree. ¿Verdad? Yo les hablaba sobre esto y a cada rato lo menciono, ¿verdad? El que usted sea creyente no quiere decir que a usted se le haga fácil creerlo todo. Hay personas quienes a veces les da bochorno. A mí me da un poquito de vergüenza. Que hay ciertas cosas que a veces se me hace difícil. O que se me han hecho difícil en mi andar con el Señor. Cosas que son difíciles de internalizar y comprender y dejar que Dios domine en nuestra vida. Pues, ese es un creyente incrédulo. Y a veces todos nosotros pudiéramos pecar de eso. El problema es cuando nosotros decimos, yo no. El que crea estar firme, mire que no caiga. Pues la incredulidad. ¿Qué otras paralelas ustedes ven entre lo que estuvimos discutiendo del ciclo del pueblo de Dios y hoy día, hermana Loriana?
Podemos ver hoy día que muchas personas se acercan a Dios cuando tienen una necesidad. El Señor en su misericordia los bendice, los ayuda, y luego ellos se olvidan, como tú explicabas ahorita, que el hombre se olvida fácilmente de las cosas, se olvida de lo que Dios ha hecho y vuelve y sigue con su vida lejos de Dios, hasta que nuevamente, cuando viene otro problema, pues quieren otra vez que el Señor los ayude. Y ese ciclo va, pues, es más o menos lo que vemos ahí. Obviamente muchos sabemos que no son pueblo de Dios en este caso, pero que sí se acercan a Dios en la forma de, por ejemplo, se acercan a una congregación buscando la ayuda, la sanidad, tienen una necesidad económica, se acercan. Y están un tiempo, cuando todo entonces le va bien, se alejan y eso se convierte en un ciclo, van y vienen, van y vienen.
Amén.
Yo diría que eso se ve mucho hoy en día también.
Amén. Vemos nosotros que hay una gran bendición, las personas no lo reconocen, ¿verdad? En el castigo bien impartido. Yo creo que todos nosotros podemos hablar sobre esto, ¿verdad? Un buen cocotazo que nos dieron cuando éramos niños, un buen pescozón, un jalón de patillas. Los padres que sabían criar, la gente que los ve hoy te dice, no, que te llaman a servicios sociales. A mí que me metan preso. Porque obviamente una cosa es corregir y otra cosa es maltratar. Hay una diferencia, ¿verdad? Pero hay quien percibe que las dos cosas son lo mismo. Nosotros pudimos haber tenido la experiencia de cuando éramos muchachos, éramos jóvenes, nuestros padres, que nos aman, nos impartieron una disciplina, a veces física, nos dieron un fuete, o nos dieron un buen regaño en un momento dado, que nos hizo enderezarnos. Y gracias a eso, no somos tan sinvergüenza. Gracias a eso, ¿verdad?, hemos podido llegar a donde estamos durante el día de hoy. Pues, si nuestros padres terrenales nos han impartido disciplina porque nos aman, ¿cuánto más no nos impartirá nuestro Padre Celestial que nos creó? Pues, ese ciclo se repite, como decía la hermana Loria. Hoy día hay personas quienes andan de espaldas a Dios, tienen que clamarle al Señor cuando la cosa se pone bien fea. La historia del hijo pródigo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. Pues ese es el ciclo que vemos nosotros de manera constante. Vamos a ir al primer punto, que se encuentra en Jueces 2, versículos 18 al 22. Mira eso ahí. Están entrando en un éxtasis. Ahí están presentándole, no sé si ustedes pueden ver ahí, bebé. Para ellos quizás eso es una felicidad porque están presentándole el bebé. Fíjense, voy a detenerme aquí un momentito. Cuando alguien percibe lo que vive como la realidad, es bien difícil que nosotros hagamos que la persona entre en razón si simplemente nos limitamos a antagonizarlo. Voy a explicar eso de nuevo. Hay personas quienes creen diferente a nosotros. A veces nosotros pretendemos como creyentes convencer a las personas hablándoles exclusivamente de la Biblia de la manera que nosotros lo hemos aprendido. No estoy diciendo que Dios no tiene poder para corregirle la mente a aquel que escucha lo que usted le está diciendo con la palabra. El problema grande que pudiera haber respecto a ese approach, a ese acercamiento, a esa manera de acercarse a los demás, es que la persona pudiera sentir que usted simplemente lo está excluyendo o usted quiere imponer su manera de pensar. Usted le dice, pues como dice en, qué sé yo, Juan 3:16, y usted le cita versículos bíblicos. O usted utiliza palabras como inconverso, apostasía, apartados, pecadores. Esas palabras, las personas la escuchan como si fuera una jerga, ¿verdad? Unas palabras que son bien técnicas, que pertenecen a un grupo cerrado. Esas personas quienes viven esa realidad, pues para ellos, esa es la verdad. Para ellos, eso está bien. Usted cree en otro Dios, o usted cree en Dios, y usted les ofende, porque usted está diciendo que lo que ellos creen está incorrecto. Por eso que de la política y de la religión mucha gente no le gusta hablar. Es bien importante que nosotros primero estemos viviendo como Dios manda. Si usted y yo arreglamos nuestra vida, ordenamos nuestra vida para que todo lo de nuestra vida hable sobre la verdad que nosotros hemos creído, pues entonces somos más accesibles a los demás. Algo bien importante que yo, y yo sé que esto no tiene que ver aparentemente nada con el estudio, pero siento la necesidad de decirlo. Algo que yo siempre, bueno, el Señor me ha convencido de ello, es que Cristo Jesús nos resumió los mandamientos en dos. Y uno bien importante es que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si nosotros no le hacemos el acercamiento a aquellos quienes creen diferente a nosotros en amor, y que ese amor sea palpable, no nos van a creer. Pues, aquí está el resultado de llegar a esa línea bien, bien fina sin haberse preparado bien. Pues fíjense todo lo que yo les dije. Si yo me acerco a alguien que no cree de la manera que yo creo y yo quiero demostrarle amor, yo tengo que hacerlo de manera genuina. Pero yo tengo que ir preparado para no ser convencido por el estilo de vida de esa persona. Porque una de las cosas que ha sucedido con muchas personas allí, presumo yo, es llegaron y dijeron, ah, estas son gente, son buena gente, mira, si ellos son buena gente, podemos convivir con ellos. Estamos conviviendo con ellos, chévere. Aquellos están allí, pues ellos tienen religión, nosotros tenemos religión. Pues vamos a respetar su religión. Que respeten la nuestra. Y un día le dicen, pero vente para acá. Ya ustedes no tienen líder. Nosotros tenemos un líder y él dice que Baal es Dios. Visita nuestra congregación. Él dice, oye, pero esa gente están allí y sirven, van a esos servicios y se ve tanto fervor. Y yo siento como una emoción. Y me gusta estar con ellos. Eso se da el día de hoy, hermano. Hasta que llega el momento que no sabe para dónde es la derecha y para dónde es la izquierda. Fue absorbido por la manera de pensar de los otros. Santiago nos dice, perdóneme, hermano, yo sé que me estoy apartando un poquito del tema, pero esto me parece que es bien importante. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Pues un consejo. Si usted no puede hacerle el acercamiento a los demás para que ellos se acerquen a Dios, sin que usted se aleje de Dios, pues entonces no se acerque a los demás, hasta que Dios le prepare completamente para poder hacerlo. Este pueblo no había internalizado eso. Vamos a ir a estos versículos, y perdónenme por desviarme un poquito del tema. Versículos 18 al 22 del capítulo 2 de Jueces. ¿Quién lo va a leer? Lorimar.
Jueces capítulo 2, del 18 al 22. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová andando en él como lo siguieron sus padres.
ese rimel. Pues vemos aquí, simplemente se está subrayando todo lo que hemos estado presentando desde que comencé la introducción al estudio. Algo que se añade en esta porción tiene que ver con cuál es la consecuencia de no seguir a Dios de la manera que Dios manda. ¿Cuál es la consecuencia? Las mismas naciones que quedaron allí, Dios las utilizaría como fuete. Esos que están ahí son los que te van a dar fuete porque tú decidiste simplemente andar como andaban ellos. Vamos a considerar una pregunta. Si ustedes ven el capítulo número 1, el versículo 19, vemos nosotros un detalle particular, lo voy a leer. Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los dos, a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ese versículo es problemático, obviamente porque lo estamos sacando de contexto, pero es intencional. Si analizamos ese versículo desde la perspectiva simple de ese solo contexto, si no hubiera más contexto y fuera ese versículo solo, ¿qué nos dice ese versículo respecto a la razón por la cual fracasó la conquista? Tenían carros errados, tenían carruajes de hierro, de metal. Dice, Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Obviamente, la manera que está redactado el versículo nos hace pensar que la razón por la cual Dios no los pudo arrojar era porque tenían carros errados. Pero usted y yo sabemos que Dios es omnipotente. Por lo tanto, esa no puede ser la razón, pero lo que dice Josué es cierto, ¿verdad? De la manera que está construida la oración, provee para que una contestación a esa pregunta sea la que acabamos de escuchar. Ahora, si Jehová estaba con Judá, que es lo que vemos en ese versículo, ¿por qué las armas superiores de los cananeos eran un problema? La palabra nos narra que cuando Jesucristo estuvo en su ciudad natal, allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de ellos, por la incredulidad de los que habitaban allí, empezando con su familia. Pues esa es la contestación a esto que está ahí. Dios mío, ¿por qué no me acabas de contestar mi petición? Y nosotros a veces somos bien selectivos en las conversaciones. Yo sé lo que yo digo y yo sé lo que tú quiero, yo quiero que tú me contestes. Y si tú me contestas diferente, yo no te escuché lo que tú me contestaste. Dios nos contesta, sé obediente a mí. Dios puede contestar tu petición de manera favorable aún en tu desobediencia, porque Él es soberano, ¿verdad? Él dice, tendré misericordia de quien tenga misericordia y no tendré misericordia de quien no tenga misericordia. Así dice Jehová. A la gente le está malo eso. Porque si Dios es bueno, tiene que ser bueno desde todos los ángulos, pero desde mi definición de bueno. Ese es el problema grande que tiene la humanidad. Que quieren definir a Dios según su perspectiva relativa del mundo. Cuando quien define todas las cosas es Dios mismo. Pues este pueblo anduvo de espaldas a Dios. Y la consecuencia fue clara. O sea, clara en lo que se da ahí. Muy bien. Dice, ¿verdad? La explicación ahí científica es la palabra que utilizamos aquí, pero semántica, pudiéramos decir también. Ahora, la explicación teológica la podemos ver en los primeros tres versículos del capítulo número 2. Y dice allí, el ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, de Gilgal a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual está, había jurado a vosotros, a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Y ese es el pacto unilateral del cual hablamos, ¿verdad? El abrámico. Con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra. Y ahí hay una condición, y ahí tiene que ver el pacto mosaico, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados. En Puerto Rico diríamos diferente. Y sus dioses os serán tropezadero. ¿Alguien que me pueda decir eso en puertorriqueño? ¿Quién me puede decir eso en puertorriqueño? ¿Alguien que me lo traduzca al español de todos los días? Exacto. Hay que hacerle caso al Señor, si no, fuete para nuestro fondillo, dice Lorimar. Pues eso es en español puertorriqueño. ¿Usted está buscando fuete? Pues haga lo que Dios no le dice que haga. O deje de hacer lo que Dios dice que usted haga. No te quejes si no estás haciendo lo que Dios te dice que tú debes hacer. Amén. Esto es lo que la palabra habla. Nosotros a veces utilizamos el concepto del yugo desigual para hablar sobre los matrimonios, pero el concepto del yugo desigual más bien se habla sobre las relaciones interpersonales en general, en negocios, por ejemplo. Usted entra en un yugo desigual cuando usted le dice a alguien que piensa diametralmente contrario a usted respecto a su fe en Jehová, usted es mi amigo. Somos amigos, vamos a entablar una relación y vamos a llevarnos bien. Tú visitas mi casa y yo visito la tuya. Si usted y esa persona no están de acuerdo respecto a la fe en el Señor, no es que ustedes no puedan tener relaciones con las personas, no me malentienda, porque todos los días tenemos que hacerlo, ¿verdad? En el lugar de trabajo, en el comercio, con nuestros vecinos. Pero una cosa es la cordialidad y otra cosa es el amor genuino demostrado en la servicialidad, ¿verdad? En el servicio a los demás. Pero otra cosa es usted internalizar la manera de vivir del otro que no cree como usted. Eso fue lo que hizo este pueblo. No le hicieron caso a Dios respecto a una condición que él les puso para poder serle de bendición en la tierra conquistada. Y como no hicieron caso, o sea, se hicieron de la vista larga, pues le dijo, pues, ustedes no lo sacaron. Pues yo tampoco los voy a sacar. Se los voy a dejar allí. ¿Para qué? Para que esos mismos que ustedes dicen son buenos, son mis panas, son mis amigos, ellos mismos los abofeteen. Son los mismos que se te van a reír en la cara. Yo conozco personas que abiertamente dicen que son ateos, pero que saben que yo soy cristiano. Y a esas personas, yo abiertamente les digo que yo los amo y los bendigo en el nombre del Señor. Creo que en muy pocas ocasiones he tenido un antagonismo directo. Y en algunas instancias he visto que se cohiben de hacer comentarios respecto a una crítica negativa que tendrían contra el cristianismo porque yo estoy. Sin embargo, como hoy día lo social no se da solamente cara a cara, se da mayormente en los medios electrónicos, uno se topa con comentarios que hacen, que dicen, y si se piensan que Jesucristo regresará, están creyendo en cuentos de hadas. Pues uno ve eso. Y eso es una bofetada que nosotros tenemos que saber a la cual nos tenemos que exponer cuando sabemos que tenemos a esas personas en nuestro entorno. No es que están en nuestro entorno porque son parte de la flora y la fauna, es que están en nuestro entorno porque nosotros los admitimos. Yo los tengo como amigos allí en Facebook. Y hacen un comentario, y pues yo sé a lo que me estoy exponiendo. Ahora, ¿verdad? Esto es un tema bien complicado, es bien complejo. Porque ahora no le voy a decir, usted vaya y filtre todas las amistades que usted tiene en Facebook. Pues porque usted podría evitar tener que ver esos comentarios, pero entonces los comentarios que usted hace que son de bendición para ellos, ellos no los van a recibir tampoco. Hay que analizar con mucho detenimiento, con mucho cuidado. Pues esto es lo que vemos ahí. ¿Qué dos pactos? Ya los hablamos, ¿verdad? El abrámico y el mosaico. Perdón. Muy bien. Y ya estuvimos viendo todo esto. Continuamos. Esta pregunta. En el pasaje que leímos, ¿cuál era el efecto del juez sobre el pueblo? Era un líder, había orden, había cierto control, ¿verdad? ¿Y qué implicaba esto? Pues muchas cosas. Una de ellas es que se requiere un modelo para que las personas puedan seguir. Es necesario tener una estructura. Cuando hay un pueblo sin gobierno, eso se llama una anarquía. Todo se vale. ¿Y usted se puede imaginar eso? Eso es un caos total. Obviamente hay instancias en las cuales vemos que hay gobiernos quienes piensan que todo se vale para ellos. Pero eso es otro tema y no quiero entrar en temas tristes. Amén. Amén. Eso es bien importante. Dice la hermana Adrián que Jehová mismo era el que levantaba a los jueces, por lo tanto, el que esa persona estuviese allí también representaba que Dios estaba con el pueblo. Vemos que hay algo similar respecto a los reyes, ¿verdad? Porque los reyes también eran ungidos por Jehová. No obstante, muchos de esos reyes, dice la palabra, e hizo lo malo ante los ojos de Dios, y fueron muchos. Pero aquí vemos que él implicaba, fuera bueno o malo, que Dios tenía un propósito y que había que establecer un orden, que la persona cumpliera o no cumpliera, pues esos son otros 20 pesos, Lorimar. ¿Tú has levantado tu mano? ¿No? Vamos al segundo punto. Débora y Barak, jueces 4, 1 al 4. ¿Quién quiere leer esa porción? ¿Quién no la quiere leer? Bien, nadie levantó la mano, más Angie va a leerlo.
Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset-Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot.
Muy bien, pues vamos a ver ahí. Muchas gracias, hermana Angie. Esta gente tenía miedo. Yo digo, yo no sé, dice que tenía 900 carros que estaban malos. Ah, pero es con H. Perdón. Estaban errados. ¿Por qué estaban errados? Bueno, estaban abiertos. No. Eran de hierro, ¿verdad? Eran de metal. Y como decía Josué hace un rato, el que un pueblo tuviera esos carruajes, eso representaba poder. Era imponente. Y obviamente, acercarse a esos soldados que venían en esos carros errados era muy difícil. Y 900. Solamente esa caballería, ¿verdad? Sería algo imponente ver esos 900 carros errados, porque junto con esa artillería, caballería, vendría también los de a pie, que no se mencionan. Los de a pie serían el doble o el triple de esa cantidad que estaban ahí. Muy bien. Pues, bien importante. Tienen un líder. El líder representa la presencia de Dios, representa una estructura, representa un orden, representa ley. No está el que significa el orden y la ley de frente, pues no existe la ley. Eso lo vemos en esta, en este país, en todo, con los policías. Hay gente que dice, el cinturón de seguridad, eso es para el guardia. No, señor, eso es para protegerle su vida. No hay nada más necio que eso. Pero la licencia, eso es para el guardia. Mientras el guardia no me pare, no importa. Allí, bueno, voy a darle la anécdota. ¿Cuántas cosas? ¿Verdad? Las personas van a la velocidad que manda. Algo bien interesante. Usted va conduciendo en la carretera de Puerto Rico y usted va en ley, como decimos, ¿verdad? Dentro del límite de velocidad, 50 millas por hora. Y de momento alguien ve un biombo azul en el paseo y como que a todo el mundo se le activan los frenos. Pues si van bien, van a 50 millas por hora. Están dándole ahí un boleto, pidiéndole un boleto a alguien que infringió la ley, pero de pronto nadie quiere pasarle 35. ¿Por qué? Por la presencia de quien representa la ley y el orden. Hay un refrán que dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. A mamá, cuando venga mamá. Ah, no, papá. Yo te voy a hacer una canción. Siempre la mano dura en la casa. Lamentablemente, en muchos hogares se le delega al padre. En algunos lugares criaban así, que es una manera incorrecta, ¿verdad? Porque la crianza le corresponde a ambos, al padre y a la madre. Si hay que darle un buen fuetazo al muchacho, no lo dejes para cuando llegue papá. Dáselo ahora en el momento que está, mira, está consciente de qué fue lo que hizo. ¡Pra! Seguro. Ahí está. Y cuando llegue tu papá se lo voy a decir. Sin embargo, cuando no están aquellos quienes representan la ley y el orden, a las personas se les hace mucho más fácil hacer las cosas como que no tienen ningún tipo de consecuencia. Pues mira, aquí sucede. Muere el juez designado por Dios y la gente de espalda, haciendo lo que se le antoja, actuando en su naturaleza. Y ahí viene la consecuencia de lo que les dijo el Señor. Les voy a dejar esa misma gente que ustedes dijeron que no iban a sacar, yo no los voy a sacar, y ellos son los que van a darle azotes a ustedes. Pues surge este individuo, Jabín. Y Jabín, a pesar de que tiene un nombre bastante jocoso, no era un individuo con quien usted quisiera encontrarse en el camino, y mucho menos tenerlo de enemigo. Pues él oprimía al pueblo de Dios. Allá aparece esta figura, Débora, que fue jueza sobre el pueblo de Dios. Y Barak, Débora le insiste a Barak, de parte de Dios, que debe ir en contra de Jabín. Unas preguntas que yo no tengo en esta porción, que sí quisiera que consideráramos para cuando lleguemos a la sección de las preguntas, tiene que ver con qué peligro enfrentaba Débora siendo mujer al ella insistirle a Barak que enfrentara a estos individuos. Porque vemos en la palabra que Barak le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy. Le dice a Débora. Fíjese qué interesante, pelón. Y no solamente que se haya el crédito ella, sino que se haya el crédito una mujer. Ella le dice. Pero vamos a ver aquí algo bien importante y devengamos una enseñanza respecto a la estructura que Dios crea dentro de liderato en la iglesia y en su pueblo. Así que estaba este individuo, Jabín, ¿verdad? Le tenía miedo porque tenían aquellos carros dañados, errados. Y durante 20 años los había azotado cruelmente. Estaba Débora gobernando. Hasta aquí. ¿Cuál es el escenario que se nos presenta? Estamos siendo bastante repetitivos, pero me parece que es importante para que vea cómo estos ciclos se repiten. Sí. Ok. Estaban oprimidos, estaba gobernando una mujer, y la opresión de ellos se debía a la consecuencia de su propia desobediencia. Dios establecía un orden asignándole un líder. Tan pronto el líder no estaba, dejaba de haber ese orden. Fíjese, qué tremenda bendición en las vidas de cada uno de cada uno de nosotros de manera particular, cuando nosotros vemos que la presencia de Dios en nuestras vidas se hace evidente aún sin otros modelos de fe a seguir. ¿Eso se entendió? Cuando usted está en su soledad, o sea, sin nadie alrededor, está usted y el Espíritu Santo. Y usted está consciente de ello. Y usted tiene que tomar una decisión. Y usted tiene como alternativa algo que no agrada a Dios. Y usted hace lo que es correcto. Usted no necesita otro modelo, sino la instancia del Espíritu Santo en usted para poder obrar. Y hay personas quienes dicen, pero para aquel tiempo el Espíritu Santo no moraba en ellos. Y eso es cierto. Pero todo el mundo tiene conciencia. O sea, cada persona tiene el raciocinio que Dios nos ha dado como parte de nuestra naturaleza, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y todos ellos tenían la palabra grabada en sus mentes, porque le había sido impartida. Por lo tanto, la decisión de cada cual depende del individuo, porque aún nosotros, quienes tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, podemos tomar decisiones que son contrarias a lo que Dios mandaría. Pues ahí tenemos un pueblo que ya no tiene el modelo de líder a seguir, van de espaldas a Dios nuevamente. La consecuencia, como Dios mismo les había dicho, aquellos quienes no habían sacado como Él les había mandado, vendrían a darle de azotes. Y tienen ellos entonces un adversario que es feroz, que es temeroso o temerario, y ellos le temen. Y aparece entonces Débora, esta figura tan importante ante el pueblo. Muy bien. Ya vimos la contestación a esta pregunta. Empezando ese capítulo, ya sabemos qué es lo que está sucediendo. ¿Y cuán grande era el opresor? Bien grande. ¿Ah? Bien armado, ¿verdad? Hoy día, usted se fija, los países que tienen mayor armamento son los más temidos. ¿Cuál será el país a nivel mundial que es más temido? En Corea, Corea del Norte. Pero antes que él, está los Estados Unidos. Va que nosotros no pensamos en los Estados Unidos, porque son nuestros amigos. Usted dice, yo me pongo el uniforme de soldado del ejército de los Estados Unidos, usted se lo pone y usted es parte del ejército más temido a nivel mundial. Ahora, aquel señor de Corea del Norte, él está sacando pecho, pero con él hay muchos que dicen, vamos a ver si este enciende la candela para nosotros tener excusa, porque ahí están los rusos, ¿verdad? Y no molestes a los chinos. Pues si las personas tienen armamentos y están preparados para utilizar ese armamento de manera efectiva, ese es el problema que tienen ellos. Han hecho muchas pruebas y han demostrado dejado en evidencia que realmente no es la mejor tecnología. Pero son otros 20 pesos. Mientras más armamento tienen las personas, más temidos son. Y obviamente, mientras más temerarios, pues también. En este caso, vemos ese tipo de opresor. Azor, se menciona ahí, aquí hay una imagen de los restos de Azor. ¿Verdad? Y están las ruinas de Azor. Se dice que ese lugar estaba en el camino entre Palestina, o sea, una ciudad por la cual usted tenía que atravesar para pasar de Egipto a Palestina o a las ciudades del Oriente. Y una ciudad de las más grandes de aquel tiempo. Ellos habíamos visto en Josué que sí habían peleado ya contra Azor. Y ya vimos que los carros errados representaban el armamento fuerte. Esta pregunta, yo la dejé allí porque me parece significativa. O sea, me parece más importante saber lo que usted va a contestar que la pregunta realmente. ¿Cuán significativo es que el utilizado por Dios? Me perdonan, es el catarro, como usted es así medio fañoso, se transcribe. ¿Qué significativo es que el utilizado por Dios aquí fuera una mujer? El líder utilizado, la palabra líder es la que debe estar ahí. ¿Cuán significativo es que el líder utilizado por Dios aquí fuera una mujer? Muy bien, en ese momento pues Dios decidió que era una mujer. ¿Eso puede ser una contestación, Lorimar? De Balaam. Exacto. ¿Alguien más? ¿Eso es cierto? ¿Verdad? Dios siendo soberano puede utilizar a quien Él quiera. Dios es soberano, Él puede utilizar a quien Él quiera. A veces se le da demasiado énfasis a este asunto del el liderazgo de la mujer en la iglesia. Es importante. Pero a veces yo pienso que las personas lo sacan fuera de proporción. Ciertamente hay una estructura que Dios ha creado y es evidente en su palabra. Dios no es machista, como la gente quiere decir. Machista es un concepto que las personas lo definen a su antojo. Hay unos términos, ¿verdad? La misandría y la misoginia. Son dos palabras de esas de domingo, me perdonan por decirlas un martes. La misoginia, lo que significa ese término es que el individuo que practica eso odia a las mujeres. Esa es la misoginia. El odio hacia las mujeres. La misandría es el odio hacia los hombres. Hay personas quienes quieren tratar de tergiversar la creencia cristiana y la estructura que hay dentro de la iglesia y por lo tanto dentro de la familia que es cristiana como una práctica misogénica, si esa es la palabra, ¿verdad? De odio hacia las mujeres, queriendo relegar a la mujer a una función secundaria. Cuando la realidad es que quien entiende que para que haya una estructura en el hogar, cada cual tiene que desempeñar su función de manera integral, es una bendición. Quien entiende eso, para él, para ella, hay bendición. Ahora, eso no quita de que hay momentos dentro de la historia en los cuales no ha habido hombre que haya querido desempeñar una función de liderazgo. No estoy diciendo que sea ese caso, ¿verdad? Porque ahí hay personas quienes dicen, pues, en esos primeros 4 capítulos se habla de Otoniel, se habla de Ahed o Ahod, se habla de Samgar, después se habla de Débora. Es como las Naciones Unidas. La Otoniel era el menor de los hermanos. Ehud se dice que era zurdo. A ese tiempo todavía lo fabricaban. Samgar no recuerdo qué es lo que se decía de él, y Débora, mujer. Pues, Dios no hace acepción de personas, pero la realidad es que entretenernos buscando la razón por la cual era una mujer y no un hombre, desvirtúa la enseñanza central de lo que nosotros podemos que nosotros podemos devengar del estudio como tal. Lo importante no es que haya sido una mujer, lo importante es que fue Dios utilizando a una mujer. Dios utiliza tanto a la mujer como al hombre con igual poder. Lo importante dentro de todo esto es que no le demos la gloria o el crédito por la por el resultado al individuo. La gloria siempre le pertenece a Dios. ¿Algo que usted quiera añadir? Pues mire. Ah, mira, aquí está. Un zurdo, Samgar, un extranjero. ¿Cuán significativo es que el líder utilizado por Dios? Ahí está. Yo como que había visto eso antes. Muy bien. Situaciones riesgosas. Esta es la situación en la cual pusimos a Débora. Ella le dice a Barak, hay que ir a meterle mano a Jabín. Búscate los 10.000 hombres. El hecho de que Débora fuera líder, estuviera sobre el pueblo, no quitaba que dejara de ser mujer. Porque en la cultura que ella vivía, el estatus de la mujer estaba muy por debajo del de los hombres. Y esa percepción del individuo, no importaba que ella estuviera en una posición de liderato, pudiera haber gente, hombres, quienes la despreciaran como líder simplemente porque era mujer. Por lo tanto, el ella exponerse de la manera que lo hizo para poder cumplir con el mandato de Dios, la ponía en una situación muy peligrosa. ¿Ven? Ya contesté la pregunta. ¿Hay personas a quienes usted puede alentar a hacer cosas por Dios que usted mismo no puede hacer? ¿Quiénes son y cómo los podría motivar? Ya las otras dos preguntas, ya les contestan la primera, ¿verdad? La contestación es sí. O sea que debía haber reescrito la pregunta. Debe haber sido, ¿qué personas? ¿Quiénes? ¿Y cómo? ¿Qué personas pueden hacer cosas que ustedes no pueden hacer? ¿Y cómo usted puede alentarlos, motivarlos para que hagan esas cosas que ustedes quieren que hagan, hermana Lorian?
Pues, por ejemplo, cada cristiano, si lo ponemos en el plano de los cristianos, de la iglesia como tal, pues yo puedo alentar a un hermano porque depende del llamamiento que tenga. Yo quizás un hermano, pues, por ejemplo, vamos a poner mi esposo que es el pastor, pues yo lo voy a alentar a que él fuera el pastor, porque yo no iba a ser, ¿verdad? El llamado no era para mí, era para él, pero yo lo podía alentar, aunque es algo que yo no iba a hacer, porque Dios no me llamó a eso, ¿verdad? Y igual cualquier otro ministerio que uno sí le puede decir a un hermano, sí, yo te animo, sigue hacia adelante, con algo que quizás no es mi ministerio, es el ministerio que Dios le ha dado a esa persona. Pero no quiere decir que pues, no es que yo no lo vaya a hacer, es porque Dios no me mandó a mí a hacerlo. Yo lo veo de esa forma, por lo menos.
¿Un otro comentario? ¿Verdad? Y podemos verlo dentro del contexto de la iglesia, ese es realmente el contexto central. Pero si lo podemos traducir a todos los demás planos de nuestra vida, en la sociedad, incluso hay personas quienes dicen que los cristianos no deben inmiscuirse en la política. Yo difiero completamente de eso. Yo difiero porque yo creo que la política, todo es político. ¿Verdad? Todo tiene que ver con quién es que gobierna. Obviamente, nosotros como creyentes sabemos que quien determina quién va a gobernar es Dios mismo. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que levantar nuestras voces respecto a las cosas que suceden en nuestro entorno. Por lo tanto, como Dios ha designado personas que lideren en la sociedad, Él ha provisto para que esto sea así. Nosotros como ciudadanos del cielo, pero ciudadanos también aquí, tenemos la responsabilidad de ejercer influencia. Por lo tanto, si en algún momento hay algo que se está dando que va en contra de lo que la palabra de Dios estipula y usted entiende que nadie está haciendo algo al respecto, pues Hoy día existen los mecanismos para que usted pueda comunicarse con un representante, por ejemplo. Aunque usted piense que el resultado sea nulo. Pero, para su conciencia, una de las cosas que se puede hacer, usted redacta una carta, dejando saber que se está incumpliendo con unos principios morales, etcétera, dentro del municipio, por X o Y razón. Y nosotros estamos llamados, ciertamente, a motivar a las personas quienes están en posiciones de liderato a ejercer su función de manera responsable. Nosotros no tenemos que ser los líderes en todo momento, y si no estamos en esa posición de liderato, como quiera, Dios nos manda a que le representemos a Él donde quiera que estemos. Pues Débora cumplía doblemente con eso que estábamos hablando. Y vamos a terminar aquí. Y aquí tenemos una imagen que no está incluida en los versículos 14 y 15, ¿verdad? Esta mujer, Jael, ella... ¿Quién es este que está ahí? Císara. Quedaron sus pensamientos grabados en la tierra. Eso está bien violento. Bien valiente. ¿Sabes lo que es eso? Le traspasó los sesos, las sienes. Uno lo lee y eso está bien fuerte. Pues mire, yo voy a leer esta porción. Dice, entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. Ahí fungió Débora no solamente como jueza, sino también como profetisa. Este es el día. Y dice, en tiempo pasado, o en tiempo perfecto, ha entregado a Císara en tus manos. O sea, ya está hecho. No hay nada más que esperar. Lo que tú tienes que hacer es actuar sobre ello. Las bendiciones de Dios, hermano, son así. Dios nos promete múltiples bendiciones. Muchas de ellas las vemos nosotros a través de la palabra, pero tenemos que ver cómo es que nosotros traducimos la bendición y la promesa que Dios ha puesto en su palabra a nuestra vida y los sucesos que acontecen. Y cuando digo en tiempo perfecto, ¿verdad? Dice, ya ha entregado, son tuyos. ¿Pero qué sucede? Está hablando de algo como si hubiese sido completado. Sin embargo, hay algo que falta por hacerse. La gestión de parte del individuo. Canaán, la tierra prometida, le había sido entregada a ellos, pero ellos tenían que ir a conquistarla. Pues aquí le dice Débora, Jehová ha entregado a Císara en tus manos hoy mismo. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Císara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada delante de Barak. Y Císara descendió del carro y huyó a pie. Y más adelante lo encontró a él. Le dijo, vente para acá, entra, no me tengas temor. Acuéstate aquí, descansa. Y lo arropó. Le dijo, dame agua. Y ella abrió allá una jarra de leche. Le dio a beber y la tapó. Y lo arropó. Y él dormía un sueño profundo del cual nunca se levantó. Porque ella cogió y le traspasó los sesos. Y ahí lo dejó. Y cuando vino Barak, y no Obama, Barak llegó allí buscando a Císara. ¿Estará Císara por aquí? Y ella le dijo, el que estás buscando, míralo acá, pasa por acá, ahí está. Ven ustedes, algo bien importante en esta porción, es que dice, Jehová quebrantó a Císara. Y todo lo que hizo el ejército que acompañaba a Barak se le atribuye a Jehová. Ellos estaban allí, ellos pelearon, dicen a espada, a filo de espada, etcétera. Y dicen que sucedió algo sobrenatural, ¿verdad? Que el río que estaba allí aparentemente incapacitó los carros errados que tenían ellos, que los hicieron inútiles para la batalla. Gloria a Dios. ¿Cómo ser liberado por acción de una mujer extranjera sería una ironía aguda para Israel? Una mujer extranjera no era Débora, era la que vimos en la fotografía que tiraron ahí, que pusieron en el vocero. A él. Fue mentirosa, traicionera y asesina. ¿Cómo podemos explicar Jueces 5, 24 al 27? Jueces 5, 24 al 27. Yo voy a leer rapidito. Dice, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Berseneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles te presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores y golpeó a Císara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Esto es un poema. Hay un resumen al final del capítulo 4. En esta porción se hace de manera poética. Pues, vemos de la acción que realizó ella, que estos epítetos ciertamente la describen mentirosa, traicionera y asesina. Parece palabras de una canción de despecho del día de hoy. Si le añade un ritmito ahí de reggaetón de fondo, yo creo que funciona. ¿Cómo usted entiende ese capítulo 5, esa porción que acabamos de leer? ¿Cómo la podemos explicar? Dice, bendita sea entre las mujeres a él. ¿Por qué? No sean tímidos. Le dio la victoria al pueblo de Israel. Acabó con ese. Y usted dice, pero es que nosotros no estamos llamados. Hay muchas cosas que nosotros vemos dentro de estos pasajes y de muchos otros libros dentro del Antiguo Testamento donde ciertamente aparenta regir la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y el que las personas mataran a otras personas, quienes les hicieran daño, ¿alguien cambió ese refrán? Ojo por ojo y diente por oreja. Ah, ¿alguien lo usa? Pues no, en este tiempo Jesucristo nos dice que no, ya no rige la ley del talión, ¿verdad? Si alguien le da en su mejilla izquierda, pues usted ponga la derecha o viceversa. Si le piden que ande con él una milla, pues anda con él 10. Pues aquí vemos que esta mujer lo que hizo fue que mató a aquel que le estaba haciendo daño al pueblo de Dios. Y por eso es que la alaban. Quizá no tanto la acción, sino que fue ella el instrumento que utilizó Dios para poder deshacerse de aquel que estaba haciendo daño. Amén. Es algo que nosotros quizá no podemos comprender completamente. Yo no pretendo comprender todo al dedillo. Porque ciertamente hay instancias en las cuales tenemos sentimientos encontrados, ¿verdad? Muere Hugo Chávez y muchas personas, pues bendito, la familia y otras personas, pero qué bueno, porque era un dictador, estaba haciéndole daño al pueblo. Allá murió Filiberto Ojeda. Algunos decían que era un héroe, otros dijeron que era un terrorista. Excarcelan a otra persona y algunos lo exaltan como un héroe nacional y otros dicen que es un terrorista. Pues depende del contexto en el cual usted lo mire. Aquí vemos a Jael y usted dice, ciertamente todas esas cosas son ciertas porque miramos el contexto de la situación. Y sería ella... ¿sería ella culpable para poder enjuiciarla desde el punto de vista civil? Lo más seguro. Desde el punto de vista militar, pues su acción fue una militar, ¿verdad? Eso fue lo que vio Barak. Pero ese es otro tema también. Bendito sea el Señor. Y ya, hasta aquí nos ha traído el Señor en este estudio. Cuatro cositas que quisiéramos nosotros resaltar de lo que nosotros hemos aprendido a través de estos capítulos que hemos considerado. Primeramente, cuando usted no hace lo que Dios le mandó y a lo que usted se comprometió en el momento de usted aceptar a Cristo Jesús como Salvador, lo que viene detrás nunca es bueno. Y ciertamente, a pesar de que es bueno que nosotros podamos confiar en que el Espíritu Santo nos habrá de guiar para hacer las cosas que corresponden, hay un orden que también Dios ha establecido para la iglesia. En la iglesia hay líderes, y esos líderes están puestos con un propósito. Y el seguimiento es mutuo, ¿verdad? El líder también depende de que la congregación le ayude a mantenerse firme en el camino, ¿verdad? A apoyarle, a ayudarle a levantar la obra y a mantener las riendas de lo que se supone que estemos haciendo. Y siempre debemos considerar cada situación que se presenta en nuestra vida como una difícil, como una prueba de parte de Dios para considerando dónde es que está nuestra fidelidad, nuestra lealtad a Él. Y por último, todo lo que el mundo pueda tener, que pueda aparentar ser grande, jamás será ni siquiera una porción de la grandeza del Dios a quien nosotros servimos. Bendito sea Cristo Jesús. Hermanos, preguntas, dudas, comentarios, alguna queja que usted tenga, algo que yo haya dicho que usted dice, hermano, que usted tenga que reprender, corregir. ¿No? Hermana Natalia.
Que en esta lección podemos ver la diferencia entre un creyente y no creyente.
Amén.
Que eso ahí nos demuestra esto, cómo era esa mujer. Ella no tenía la creencia, pues, que tenía otro, y por eso nos podemos dejar llevar, que de ver el ejemplo. El ejemplo del cristiano y de que no es cristiano.
Amén. Y vemos también, bien importante, ¿verdad? La diferencia entre el que cree y el que no cree. El que es cristiano y el que no es cristiano. Pero también la línea tan fina que a veces divide uno del otro, que separa uno del otro. A veces el que es cristiano, o el que es creyente, pudiera coquetear, como decimos nosotros, con el mundo. ¿Verdad? Esas son expresiones que utilizamos nosotros. Aquel que cree o ha creído, hay instancias en las cuales puede verse involucrado, participando de cosas que no agradan a Dios por aquello de no desagradar a las personas.
Sí, por eso pues tenemos que tener cautela con lo que hacemos, porque el mundo siempre está pendiente a señalarnos.
Amén.
Mira, eso que dice que es cristiano o cristiana.
Amén.
Por ejemplo, hoy mismo no me estoy santificando, pero mi nieto cumple 34 años y le están celebrando una fiesta en un lugar por allá. Pero yo sé que ahí no va a ir ningún cristiano. ¿Para qué yo voy a estar ahí? Es mi nieto, I'm sorry, pero yo le dije, el sábado yo te preparo una comida y te compro un bizcocho y lo celebramos aquí. Pero para allá yo no voy, papá.
Muy bien. Una de las prácticas, ¿verdad?, en nuestra sociedad, ustedes conocen lo que es Alcohólicos Anónimos. Ellos tienen una regla. Una de ellas es que usted no debe frecuentar los lugares que usted frecuentaba, las personas quienes ustedes le pueden llevar, o sea, le recuerden las cosas que usted hacía en un momento anterior. Estoy parafraseando porque realmente no conozco las reglas. Es tanto tiempo que... No, la persona que es alcohólica, obviamente eso es una enfermedad, que es alcohólico toda la vida. Y hay personas quienes están en el programa, y una de las reglas es esa. Usted no debe frecuentar los lugares que usted le pudieran recordar a lo que usted hacía en antaño. Y eso es en lo secular, ¿verdad? Eso es un programa que es completamente secular. Y para el creyente, una de las cosas que vemos... que a veces no practicamos, es precisamente eso. Las personas piensan, ahora estoy en Cristo, por lo tanto yo puedo seguir haciendo lo que yo hacía antes y no me va a afectar. Ese fue el caso del pueblo de Dios en Palestina. Hermana Natalia. El programa, hermano Pablo.
Sí, pues a través de la historia vimos que este pueblo que salió de Egipto ya no era el mismo, porque había, todos eran jóvenes que no conocían, desconocían, porque los únicos dos que entraron a la tierra prometida fue Caleb y José. Y entonces estos jóvenes desconocían, no conocían a Jehová, ¿verdad? No lo conocían, porque no hubo el tiempo para enseñarles, para explicarles quién había libertado a sus padres. Y ellos estaban, por eso era que le pasaba lo que le estaba pasando, que ellos se unían con esta otra gente, hasta se casaban con esta otra gente que adoraban imágenes y ídolos, pero era porque desconocían de que Jehová era el Dios de los israelitas y que los había sacado de Egipto. Y muchos de ellos adoraban a otros dioses, que no era el verdadero Dios. Y por eso era que pasaban por esas pruebas, que estaban a veces mucho tiempo oprimido, hasta que ellos volvían, los líderes se ponían y llamaban a Dios, y Dios venía al auxilio de ellos. Tenía el auxilio de ellos. Volvía de nuevo, se olvidaban de lo que había sacado el Señor, y volvía y ponía otro líder, moría ese líder y volvía otra vez.
Por eso es que es necesario que la palabra se enseñe de manera profunda, ¿verdad? Íntegra. Esas personas, usted está siendo bastante bueno con ellos. Me parece que laxo un poquito, porque esa gente llevaba décadas de haber estado en el lugar de la conquista. Y yo no me compro mucho el que ellos realmente no conocían a Jehová, porque a ellos se les había enseñado. Tenían unos líderes que les habían enseñado. Ahora, que se le haya enseñado y ellos hayan de manera voluntaria olvidado, como sucede mucho, hermano. Y hay muchas personas quienes, por eso es que yo a veces temo, por las personas quienes de manera nominal se autoproclaman cristianos. Porque es bien fácil reunirse en la iglesia como una costumbre, como sucede mucho en este país. Hay muchas denominaciones y la bautista no queda excluida. Personas quienes tienen muchas personas en la familia, todos somos cristianos, todos somos bautistas. Yo creo que cada cual tiene que considerarlo de manera individual. ¿Por qué? Porque cuando deje de estar mi papá, ¿seguiremos siendo bautistas, cristianos? Cuando deje de estar el pastor, ¿seguiremos alabando al Señor de la misma manera? Fue lo que le pasó a ese pueblo. Estaban ellos allí. Sí se les había enseñado la palabra de Dios, porque esa era la responsabilidad de ellos. Y de hecho, Josué, antes de morir, se lo dijo, ¿verdad? Ustedes elijan a qué dioses van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Cada cual que tiene que tomar una decisión. Y yo sé que pudiéramos nosotros continuar comentando, a menos que haya un último comentario, pregunta, duda o queja. Vamos a darle su asignación para la semana que viene. No sin antes recordarle que este jueves tenemos nuestro culto de oración, ¿verdad? Y el domingo estaremos reunidos como todos los domingos, si el Señor lo permite, y estaremos estudiando Transformado en mis acciones. Vamos a estar considerando Mateo 7, los versículos 1 al 12. Y la semana que viene, el martes 4 de julio, llamamiento y victoria de Gedeón. Vamos a estar considerando esos cuatro capítulos, del 6 al 9. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Les invito a que tengan una palabra de oración conmigo y con esto terminamos. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias en este día, porque tú nos has permitido llegar hasta aquí y completar este estudio de manera responsable, mi Señor. Gracias porque siempre aprendemos de tu palabra, tú siempre estás sobre nosotros, y cuando nos permitimos ser utilizados, tú nos utilizas con poder. Te bendecimos, Señor, y te pido ahora que tú derrames tu gracia sobre cada uno de los que estamos aquí y sobre cada uno de nuestros hermanos quienes no están y hubiesen querido estar. Y aquellos, Padre Santo, que pudieron haber estado, pero no quisieron, te pedimos que tú también los alcances, Padre amado, y seas propicio a su necesidad. Ayúdanos ahora a internalizar la palabra que hemos estudiado y a ponerla en práctica, Padre Santo, a no ser olvidadizos, sino a cada día compenetrarnos más en tu palabra y en nuestra relación contigo, para que nunca caigamos en vergüenza y nunca tengamos una consecuencia nefasta por habernos apartado de ti, sino que cada día nos afiancemos más en ti y en tu palabra, y cada día nos comprometamos más con la obra que tú nos has encomendado. Ahora te imploramos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros destinos, que nos bendiga, mira a cada uno su necesidad, mi Señor. Si hubiese necesidad de salud, te pedimos que tú nos ayudes. Si hubiese necesidades de emocionales, de tristeza, si hubiese alguna pérdida familiar que nosotros desconozcamos, te pedimos que tú nos ayudes, nos consueles, nos fortalezcas y nos bendiga. Te pedimos siempre por nuestro pastor, acompáñale allá donde se encuentra, protégele, mi Señor, bendícele y permite que él pueda hacerle bendición a muchos otros allá también. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todas estas cosas. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.